contigo. Muy buenas tardes. Inicia nuestro FM Mundo Live. Hoy es martes de salud con los especialistas. Y vamos a hablar sobre odontología, a hablar de salud y estética dental. ¿Cuáles serían esas prioridades? ¿Cuánto es suficiente? Y para esto hemos invitado a Andrés Dávila, odontólogo especialista en odontología restauradora y estética. Doctor Dávila, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, creo que es un tema bastante actual y vamos a conversar acerca de algunos puntos para resolver algunas dudas también que muchas personas tienen.
Seguro que sí, Andrés. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Al hablar de estética, estamos hablando de la parte linda, ¿verdad? De la parte que nos permite mostrar las cualidades, tal vez, de nuestra sonrisa, explotar al máximo, tal vez, nuestra fisonomía. Pero estamos hablando que en muchas ocasiones se contraponen, o no sé si la palabra es contraponer, pero ¿qué tendría que ser prioridad al momento de hablar de salud oral? Yo creo que es un buen punto de partida ese, entender si está primero la funcionalidad versus la estética. ¿Y esto por qué? Porque en tiempos recientes se conoce de casos de gente que opta, por ejemplo, pongamos un tema, carillas, cuando lo que necesita es tal vez algún tratamiento, más bien que tenga que ver con la funcionalidad de su dentadura. ¿Qué priorizar en ese momento, Andrés?
Sí, justamente, gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Bueno, cuando se realizan tratamientos estéticos, se busca un equilibrio. O sea, realmente el paciente que busca un tratamiento estético busca algo que le dure en el tiempo. Uh-huh. Y un tratamiento duradero tiene que ir de la mano, sin lugar a dudas, de un tratamiento que funcionalmente esté bien. Cualquier tratamiento odontológico que una persona, que un profesional de la salud realice y no esté dentro de estos parámetros de funcionalidad y principalmente de salud, es un tratamiento que está condenado directamente al fracaso. No hay cómo llamarlo de otra manera. Sí, existen muchos puntos que deben considerarse al momento de realizar un tratamiento estético, y una de las cosas que nosotros constantemente les decimos a nuestros pacientes también es que el cuidado y la atención que tengan ellos de cualquier tratamiento que se vayan a realizar es lo que va a determinar el éxito en el tiempo. Es decir, de la misma manera que usted, por ejemplo, se compra un automóvil nuevo, ¿sí? Puede ser de la mejor marca, pero no tiene los cuidados, no se realiza los controles a los 5.000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, a los 15.000, etcétera. Un tratamiento también en el cuerpo humano que no tenga controles, que no tenga un acompañamiento y que no esté acompañado de esa funcionalidad no es un tratamiento que tenga un buen pronóstico.
Ponerle en el orden de las prioridades entonces, Andrés, si alguien llega a consulta o si alguien piensa ir a consulta, ¿verdad?, donde su odontólogo, dentro del orden de las prioridades primero tiene que ir la parte funcional, es decir, la parte salud oral, para luego pensar, diría yo, ya en la parte estética. Ese sería el procedimiento sí o sí. No había forma de saltárselo en vista de que lo que estamos buscando es tener una mejor salud oral.
Sí, es correcto. Digamos, la parte de la apariencia, sin dudas, es una forma de transmitir salud también, pero no puede estar por encima de aquellas cosas que pueden ocasionar algún tipo de disfuncionalidad en todo el sistema estomatognático. Entonces, es muy importante primero estar en condiciones, en un terreno favorable, digamos así, para a partir de ese momento pues empezar a pensar en un tratamiento que sea estético.
Andrés, el tema de las carillas, de las coronas, ahora está bastante de moda, muchas personas quieren optar por aquello. ¿Quiénes serían los pacientes adecuados para poder optar por este tratamiento cuando conocemos que es algo más invasivo que, por ejemplo, alguien que podría en una primera instancia necesitar ortodoncia?
Sí, justamente, Gabriela, lo que tú mencionas es correcto. Y recientemente un profesor, justamente brasileño, hace algunos meses, no recuerdo exactamente cuándo, decía: había una carilla tan fina, pero tan fina, pero tan fina, que no debería haber existido. Y es que a veces los problemas que tenemos es que, en general, ¿no?, ha existido, entre comillas, como una demagogia de lo que es los beneficios reales de un tratamiento estético versus la salud del paciente. Por lo tanto, un paciente joven, un paciente que tiene una sonrisa armónica, que se ha realizado un tratamiento de ortodoncia, que puede optar por otros tratamientos menos invasivos, más conservadores, como por ejemplo sería un aclaramiento dental, tiene una serie de alternativas antes de llegar a un tratamiento que, bueno, no necesariamente va a requerir de un desgaste. Existen casos puntuales que esto se puede evitar el desgaste de los dientes, pero va a haber muchos casos en los cuales, por mínimo que sea, habrá que realizar un ajuste, al menos de la forma en la cual esa pieza rígida que es la carilla va a tener que insertarse en ese diente. Por lo tanto, lo que se busca siempre es ir de lo más conservador, ¿sí?, y esa es la tendencia, creo yo, actual, a aquellos procedimientos que sí continúan siendo conservadores, pero que exigen algún tipo de desgaste, algún tipo de tratamiento de la estructura dental que se va a realizar un tratamiento estético.
Y ahí consideramos que el tema de la ética del profesional es algo que debe primar al momento en que un paciente llegue y dice, no, es que yo quiero hacerme las carillas y quiero que ya mi sonrisa esté de aquí de un día para el otro, esté perfecta, no tengo tiempo de esperar a la ortodoncia, no tengo tiempo más, y muchos pues tienden a decir, ok, te hago estas 6-8 carillas. Y esto podría resultar a la larga un perjuicio para esta persona. Hablemos del desgaste de los dientes al momento de hacer las carillas. ¿Qué sucede? Porque a veces lo tomamos muy a la ligera y pensamos que una carilla o una corona es algo que se hace así nomás. ¿Qué sucede cuando un diente sano, que está en óptimas condiciones y que si no tiene la necesidad exactamente de hacer una carilla, pues se la realizaría? ¿Qué pasa con ese diente?
Bueno, a ver, desde el punto de vista fisiológico, el diente está constituido, digamos, por dos tipos de tejidos, que cada uno de ellos, además, digamos, de las propiedades que pueda tener biológicas, desde el punto de vista biomecánico, desempeña una función también, ¿sí? Es decir, cualquier alteración que uno pueda tener sobre una estructura dental puede tener una repercusión no solamente en ese componente biológico, sino también en la mecánica de cómo va a funcionar ese diente. Es decir, puede fragilizarse más, ¿sí? Un desgaste excesivo torna los dientes mucho más flexibles, y esto a priori podría parecer, pero qué bueno, mi diente se volvió más flexible. No, el diente está hecho de una manera así en la cual está diseñado para resistir cargas funcionales, masticatorias, que le permitan, digamos, de alguna manera en el tiempo resistir esas cargas constantemente que todos los días, como siempre está en función, tiene que desempeñar. Entonces, cuando se realiza un tratamiento como el tratamiento de carillas, es un tratamiento en el cual se va a realizar una pieza cerámica, ¿sí?, con todas las características estéticas bonitas, el color, la forma, la translucidez que puede tener el diente, pero que para que pueda, digamos, adaptarse a los márgenes del diente, este diente en muchas ocasiones va a requerir de un pequeño desgaste que hoy en día, bueno, esto puede oscilar más o menos la filosofía de trabajo que se maneja, puede oscilar entre más o menos 0,3, 0,5, y en aquellos casos donde hay un comprometimiento mayor, es decir, donde el diente puede estar muy proyectado hacia adelante o donde está oscurecido, sí se manejan quizás estrategias un poco más invasivas, porque no hay otra opción en ese sentido para poder lograr un resultado altamente estético. Entonces, vamos a tener nuevamente, ¿no?, recapitulando, un comprometimiento desde el punto de vista biomecánico, si esto está mal diseñado, ¿sí?, y un comprometimiento biológico, porque lógicamente estamos desgastando la estructura del esmalte, que es tejido más duro que tiene el cuerpo humano y el cual sirve de protección también para todo el complejo, digamos, para el órgano dental.
Andrés, al hablar de desgastes, se me viene a la mente un tema de un desgaste que leí por un uso excesivo de temas de blanqueadores. ¿Se puede llegar a generar esta situación por ese uso recurrente de tratamientos, inclusive en consultorio, fuera de consultorio, de gente que quiere ver sus dientes hiperblancos? Es más, algunos especialistas han denominado a esto como la blancorexia dental.
Sí, realmente, bueno, esto está asociado también a algunos tipos de desórdenes psicológicos en los cuales el paciente, digamos, la forma en la cual se ve es una forma que está distorsionada, y hay que tener mucho cuidado, hay que saber, digamos, tener, digamos, la perspicacia y de alguna manera diagnosticar bien a este tipo, este perfil de pacientes, porque es un paciente que en un futuro va a traer problemas, ¿sí? Va a ser un paciente problemático. En relación a lo que me pregunta, ¿sí? El uso constante de aclaramiento dental puede fragilizar mis dientes. Lo que te puedo responder es que no hay evidencia científica que respalde eso que tú me estás mencionando, siempre y cuando, digamos, los dientes que son tratados tengan contacto con la saliva. La saliva tiene un efecto remineralizante, que una vez que el diente ha estado en contacto con el agente aclarador, que a veces tiene un pH, digamos, que es un poco ácido, ¿sí?, y que esto puede generar algún tipo de alteración, principalmente de la superficie del diente, uh-huh, al momento de estar en contacto con la saliva, que tiene también electrolitos, tiene calcio, tiene ciertas sustancias que permiten la remineralización del diente, pues nuevamente te digo, no hay una evidencia científica que nos permita decir que esto acontece así, sucede así, ¿sí? Entonces, en realidad, el problema más que uno más va a tener es que va a estar enfrentándose a un paciente complicado, un paciente que va a estar con altas expectativas, y eso le puede generar frustración porque tiene un problema de la percepción, de la forma en la cual él se percibe a sí mismo.
¿No hay una sensibilización, aunque sea momentánea, producto de un tratamiento, un blanqueamiento, Andrés? ¿Esto tal vez tiende a desaparecer con los días?
Sí. Uno de los, digamos, de los efectos que puede tener, de los efectos que produce el aclaramiento dental, es la sensibilidad dentaria relacionada al aclaramiento dental. Sin embargo, existen estrategias actualmente también que han sido comprobadas científicamente y son efectivas para disminuir este tipo de riesgos. Lo que se utiliza actualmente, una de las terapias que se utiliza es la aplicación de nitrato de potasio previo al uso del aclaramiento dental. Esta es una sustancia que tiene la capacidad de alguna manera despolarizar las fibras nerviosas que están en el nervio del diente, en la parte interna del diente, de tal manera que la persona que se realiza el aclaramiento dental pues tenga o un menor grado de sensibilidad o no tenga sensibilidad. Pero esto está directamente relacionado con otros factores también, como son el porcentaje de peróxido de hidrógeno que hay en la composición del sistema aclarador, y si es un sistema aclarador de consultorio, que es un poco más fuerte, más concentrado, o si es un sistema de aclaramiento dental de casero, ¿sí?, que se realiza con unos moldes prefabricados y se realiza en bajas concentraciones por periodos más largos de tiempo, ¿no? O sea, 2 semanas, 3 semanas, etcétera.
Doctor Dávila, retomando el tema de las carillas, de las coronas, si hay alguien que nos escucha en este momento y estaría con intención de hacerse un tratamiento de estética dental, ¿quiénes sí serían y quiénes no serían candidatos para este tipo de tratamiento?
Bueno, sí. Bien, esto va a depender un poco, en primer lugar, bueno, las condiciones iniciales que tenga el paciente está saludable, sí o no, las encías del paciente están saludables, sí o no. Son cosas que hay que preguntarse antes de iniciar este tratamiento. Uh-huh. Y otro de los factores importantes que hay que ver es, el paciente es joven, ¿cuántos años tiene ese paciente? ¿No? Tiene 18, 20 años. Bueno, hay que pensar en un tratamiento en el cual no necesariamente tenga que realizarse un desgaste, de ¿sí? Y tenga que considerarse también el hecho de que ese paciente puede estar en una etapa aún de crecimiento, puede tener una condición denominada erupción pasiva, pueda tener, digamos, todavía su organismo no ha terminado de desarrollarse, y en este caso, digamos, lo que se opta es por técnicas incrementales, es decir, técnicas que no requieran ningún tipo de desgaste en la mayoría de los casos, siempre y cuando el substrato esté en condiciones favorables, en este caso los dientes, las encías estén en condiciones favorables y el color de los dientes esté en condiciones favorables. Entonces, en este tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen condiciones como laterales cónicos, ¿sí?, los dientes laterales junto a los más grandes son pequeñitos, uh-huh, ¿sí?, con un pequeño recontorno estético con resinas compuestas se pueden obtener muy buenos resultados sin ningún tipo de desgaste. Ahora, un paciente que tiene más de 30 años, que ya ha pasado por un tratamiento dental, que se ha realizado resinas compuestas de antes, ha tenido ya, bueno, ellas con el tiempo evidentemente van a envejecer, todo envejece, en realidad no hay nada que deje de envejecer.
Después de los 30, qué horror.
¿Perdón?
Después de los 30 ya todo envejece, doctor, qué horror. Estoy bromeando.
Sí, sí, sí. Y bueno, y los materiales, digamos, son materiales artificiales, no son los tejidos originales del diente. Y eso el paciente tiene que tener conciencia también de saber que ellos tienen una tasa de envejecimiento también. Ellos en el tiempo van envejeciendo. Por lo tanto, hay que buscar un material que acompañe el envejecimiento fisiológico de los dientes también, ¿sí? Porque si no, bueno, se ven también algunos casos en los cuales hay discrepancias así, se ven artificiales. Claro. Por lo tanto, el paciente que tiene más de 30 años, quizás el tratamiento más adecuado para él sería la utilización de carillas de cerámica, ¿sí? Que la cerámica, bueno, son materiales como lo que se ve, digamos, en las vajillas, en el día a día. Es un material muy, muy antiguo la cerámica en realidad, pero que con la nueva tecnología, bueno, ha permitido imitar el color del diente, las características del diente, y en ese caso, digamos, las carillas cerámicas requieren un desgaste, ¿sí? Son raros los casos en los cuales no se necesita ningún tipo de desgaste, y de esa manera, pues, entonces el paciente se le puede devolver su función, se le puede devolver su estética, claro, y va a tener un tratamiento duradero.
Estupendo. Andrés Dávila, odontólogo especialista en odontología restauradora y estética. Gracias, Andrés, por acompañarnos hoy en el programa. Si nos ayudas de pronto con tu contacto, redes sociales.
Sí, muchas gracias. Sí, estoy en Instagram, como @doctor.davila_sánchez.
Ok.
Para pacientes y colegas que tienen interés, digamos, en la parte de odontología estética, y solamente para odontólogos profesionales, @restorative, ¿sí? Es la página también de un instituto que tenemos justamente para la capacitación de odontólogos que tienen este tipo de dudas, que quieren mejorar sus tratamientos, y que quieren perfeccionarse, tener una práctica basada en evidencia científica, pero con técnicas clínicas también que sean, digamos, simples de realizar, pero al mismo tiempo que obtengan un buen resultado. Asimismo, estamos en la Clínica Galárraga. Las redes sociales también son @clínicagalárraga, y ahí ustedes nos pueden acompañar también, los pacientes que tengan cualquier duda acerca de este tema.
Estupendo. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa, Andrés. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta en Mundo Express. No se vayan.